La muerte simulada de Arkady Babchenko, el periodista ruso crítico con el Kremlin, que reapareció en una conferencia de prensa, ha suscitado diversos comentarios, entre ellos las críticas de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Para la mayoría de los analistas, la maniobra de los servicios secretos ucranianos, si bien puede interpretarse como un logro táctico, podría dañar seriamente la imagen y la credibilidad de Ucrania más allá de sus fronteras. Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB en Barcelona.
La primera valoración es felicitarnos porque Babchenko esté vivo. Obviamente es lo que debe ser el primer motivo de alegría. También conviene no perder de vista que si todo el mundo, incluyendo el Kremlin, asumió, digamos, se tragó el engaño, era básicamente porque respondió a un patrón que ya se ha repetido muchas veces, ¿no? Asesinatos de periodistas o voces críticas con el Kremlin. Por lo tanto, resultaba perfectamente creíble. Dicho esto, tenemos lo que podemos calificar como una victoria táctica para Ucrania a la hora de desmantelar una red del Kremlin de espías para cometer este tipo de atentados dentro del territorio ucraniano, se convierte fácilmente en una derrota estratégica en términos de imagen y de credibilidad, porque y más ahora que la credibilidad de Ucrania está seriamente en entredicho frente a sus socios europeos. Yo creo que no han calibrado bien, o desde luego no han calibrado en clave exterior, las implicaciones de esta operación, que empieza además en parte a interpretarse como un movimiento también electoralista del presidente Poroshenko, lo cual podría ser ya completamente devastador en términos de credibilidad, como digo, sobre todo para Ucrania, ¿no? Los servicios de inteligencia ucranianos, y me temo que también para el propio Babchenko, a pesar de que, bueno, en fin, que tiene una carrera muy contrastada y es una persona con un bien merecido prestigio, pero claro, esto le puede dejar en una situación, aunque entiendo que él su prioridad fuera obviamente salvar su vida, pero también puede verse afectado por esto, me temo.
Incidente que interviene en momentos en que la imagen de Ucrania a las cancillerías europeas brilla con menor intensidad.
Sí, efectivamente. La imagen de Ucrania, o la imagen sobre todo de la clase política y dirigente ucraniana, se ha ido deteriorando o ha ido perdiendo credibilidad a ojos de los europeos, de la Unión Europea, por la lentitud y en algunos casos, más que lentitud, bloqueo de la agenda reformista de Kiev, ¿no? El gobierno ucraniano siempre insiste en la idea de que como está afrontando una guerra con Rusia, esto merma sus opciones de reforma, lo cual es en parte cierto, pero también es evidente que hay una clase dirigente poco interesada en reformar el país, que es realmente donde incluso desde un punto de vista estratégico puede decidirse la suerte del conflicto con Rusia. Ahora que, a pesar de que sigue el conflicto abierto, el frente está relativamente estabilizado, ¿no? Aunque hay intercambios de artillería y sigue habiendo, desafortunadamente sigue habiendo víctimas. Pero una vez que el frente está estabilizado, la batalla estratégica se va a ganar en la reforma o no de Ucrania, y todo lo que ralentiza las reformas debilita la posición ucraniana.
Un hecho que al mismo tiempo vendría a fortalecer la posición rusa.
Una de las consecuencias más negativas que va a tener esto es que si Rusia ya ha adoptado una posición de cuestionamiento sistemático de prácticamente de todo, posición muchas veces cínica y de cierto sarcasmo, pues ahora esto lo vamos a ver multiplicado por mucho, ¿no? Porque en cuanto suceda cualquier incidente, pues inevitablemente alguien preguntará si tal o cual persona está muerta o no, si tal o cual incidente o accidente se ha producido o no, y esto obviamente en un contexto en el que estamos ahora, en el que la desinformación y la falta a veces de confianza en la propia veracidad de hechos, pues esto desde luego no ayuda. Y uno de los elementos que había reforzado desde luego la posición de Occidente con respecto a Rusia en estos últimos 4 años es precisamente que se han mantenido posiciones muy firmes y coherentes y mantenidas en el tiempo. Por ejemplo, si pensamos en el derribo del avión de Malaysian Airlines, el MH17, solo ha habido una posición por parte de la Unión Europea, ¿no? Solo ha habido una hipótesis, mientras que digamos desde el ámbito ruso hemos visto docenas de hipótesis circulando. Esto es desde luego un paso atrás y probablemente un error estratégico de los ucranianos, salvo que acaben publicando y distribuyendo, que lo dudo, que suceda, pero que difundan una información que haga que eso, lo que han dicho es que eso era la única opción que tenían, bueno, pues resulte tan convincente e incontestable que se acepte, ¿no? Pero la verdad que no soy muy optimista con respecto a que puedan realmente ofrecer este nivel de información, pruebas y detalle.
Muchas gracias, Nicolás de Pedro, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Un placer.